¡Cuequiperos! ¡Qué felicidad estar esta semana platicando con todos ustedes! Y este episodio no se lo pueden perder, porque ya vimos el Gran Premio de Japón, pero no hemos platicado acerca de él. ¿Una carrera buena? ¿Una carrera mala? ¿Una carrera muy plana? Pues bueno, estaremos platicando todo esto y aún más el episodio del día de hoy. Bienvenidos a Pitwall.
I'm leading, he wants to pass, he pushed me, I push him back, and after he pushed me off the track. It's not fair, eh?
What's happened with Max?
Nothing, just an incident on the race.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday, what?
Smooth operator.
Max, you are a three-time world champion, that's unbelievable, mate, absolutely unbelievable.
Everybody's a Ferrari fan, even if they're not, they are Ferrari fans.
Oh, Checo is a legend.
I am stupid.
¡Cuequiperos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Pitwall. Como todas las semanas tenemos programa, ya no decimos qué día, pero antes de dar la bienvenida a la reina de la Fórmula 1, quiero... Bueno, no, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Regina?
Ya me sacas a cuadro.
Ya,
muy bien, muy contenta de estar platicando aquí contigo, con los cuequiperos. Es nuestra terapia. Lo que ustedes no saben que pasa detrás de cámaras en nuestras vidas es que esto es terapia.
Oye, es que antes de meterte a cuadro, lo que iba a decir es que pues ahora en jueves, porque pues, digo en miércoles, porque la vida sí nos dio, hemos tenido trabajo los dos y bueno, pues sí. Por eso es que hoy, pero el compromiso está, señoras y señores, creo que lo más sano es que ahora salga los martes, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Regina?
Sí, justo estábamos platicando eso. Yo subí por ahí una historia y sé que ha habido como, o sea, que ya van tres semanas esta temporada en específico, que los lunes se nos ha complicado mucho con tema laboral, de que normalmente caen los puentes, vacaciones, o sea, como ese conjunto. Entonces estuve ahí recibiendo varios comentarios de diferentes días. Por ahí me pusieron de que no, el viernes porque es ya acercándose al Gran Premio, no, que el miércoles porque es mitad de semana, pero decidimos entonces que lo más sano, para que ustedes sepan en qué día va a haber Pitwall, es que va a ser los martes.
Nos vamos a mudar a los martes.
Mudaremos a los martes.
Evidentemente habrá un anuncio oficial y todo, pero bueno, coquiperos, darles la bienvenida a este programa. Un gustazo que nos acompañen. Regina Cuesta, ¿cómo viste el Gran Premio de Japón? Que a mí me dejó de verdad muy contento. Porque creo que a pesar de que el dominio de Red Bull sigue siendo abismal, siento que Ferrari ha mejorado muchísimo, McLaren ha mejorado bastante, que McLaren se equivocó en la puesta a punto para esta carrera, pero ahí anduvo, mi pollito, yo dije 1-2 de Red Bull y mi pollo en tercero, y anduvo cerca, pero... Algo que me está gustando mucho es que Ferrari el año pasado era el coche que mataba las llantas y entonces tenía que bajar el ritmo impresionante porque las quemaba, las deshacía. Y les puedo decir que la degradación de Charles Leclerc este fin de semana fue nada. Entonces, podemos ver, a lo mejor, digo, no sé, porque evidentemente habrá que ver qué avances tiene en el coche. Todavía tienen algunos problemas en cuanto a downforce y así. Pero podemos ver, a lo mejor, al final de la temporada... batallita Red Bull-Ferrari y a lo mejor ahí el McLaren tratando de colgarse el Ferrari, va a estar padre.
Sí, o sea, a ver, te voy a ser sincera, ¿no? Y llevo pensando esto toda la semana desde que pasó el Gran Premio y creo que es importante que se los digamos, es nosotros, o bueno, yo por lo menos sé mucho de Fórmula 1 porque llevo viendo la Fórmula 1 toda, no toda la vida, pero mucha parte de mi vida, pero no soy un analista profesional. Y a veces el hecho de empezar a analizar las carreras, ahorita van a entender por qué voy a esto, el hecho de empezar a analizar las carreras ya de una manera mucho más técnica y profesional, me cambia el chip de cómo ver la carrera como un espectador, ¿no?
100%.
Yo creo que tuve esa diferencia en Japón, en el Gran Premio de Japón este año. Que si tú lo analizas de una perspectiva, la mejor técnica se vuelve una carrera mucho más entretenida. Pero al mismo tiempo, hubo 30 vueltas que cerraba el ojo, ¿sabes? O sea, que la verdad me pareció muy plana, que sí hubo ahí, pues mira, tuvimos una bandera roja, ¿no? Tuvimos accidentes, tuvimos diferentes estrategias, tuvimos buenos rebases, de todos con todos.
Uno que se aventó Checo en la 130R.
Bueno, o sea,
brutal la de brutal, Russell.
Pero, yo ya me siento en este, y a lo mejor está bien, a lo mejor está mal, ustedes díganme qué opinan, coequiperos, y tú, Raúl, es... Yo a veces siento que sí nos hemos acostumbrado a ver carreras más brillantes.
Sí, sí, sí. Y a ver, dejando a un lado este episodio de que analizamos y de que vemos, a mí me ha pasado dos cosas. A mí me ha pasado que antes me fijaba en un equipo y en el trabajo de ese equipo. Y a lo mejor... me fijaba en el de dos. Hoy que veo los 10 equipos o los 20 pilotos y que trato de entender por qué hacen una estrategia, por qué esto, por qué el otro. A ver, se vuelve más entretenido, no me malinterpreten. Se vuelve más entretenido, pero al final le pones una calificación más baja en general a todo lo sucedido, ¿no? No sé si te pasa a ti o a lo mejor por eso estás diciendo que está más plano. Porque en realidad ya no lo ves con tanta esa emoción de que, ¡ay, mi equipo! No sé qué, porque ya le vas a... Bueno, no es que le vayas a todos, sino que menos revisas a todos, ¿no? Me imagino que eso te pasa. Y me pasó a mí también este Gran Premio. Sí fue plano, sí hubo unas vueltas aburridas, pero también hubo cosas interesantísimas técnicamente hablando. Es... A ver... Lo dijimos, y Regina lo dijo bien el capítulo pasado, nunca se había corrido en esta época del año y Pirelli y muchos equipos dijeron, va a ser un reto la temperatura y cómo, sí. ¿No? ¿Y qué creen? Que todos los equipos pudieron sacar la información necesaria para darle la vuelta a este cambio de temperatura, a esta degradación de llantas muy diferente, porque el circuito es brutal con las llantas.
Sí, y además estaba el factor, estuvo muy nublado, estuvo lloviendo muchos días. Las temperaturas tampoco se esperaban, o sea, empezó a cambiar mucho la temperatura a lo que se había programado. Entonces, la verdad, el manejo vean, técnico de información...
Tanto o sea, vean esta gráfica. O sea, digo, a los que están viendo el video, vean esta gráfica de cómo fue cambiando, subiendo y bajando la temperatura. O sea, normalmente vemos una línea recta, a lo mejor que baja poquito, pero estuvo saliendo el sol, estuvo nublado, estuvo así. Entonces, estuvo interesante. La temperatura al final de la carrera estuvo pues casi por los 20 grados, cuando había empezado en los 30, ¿no? Entonces, también por eso vimos... que los coches como el Ferrari de Charles Leclerc pudieron rodar esos stints más largos, ¿no? Ahorita vamos a hablar de estrategias. Pero en general, Regina, te puedo decir que le puedo poner 7-5 al Gran Premio por lo que a los equipos les sirvió esta pista.
Y les costó, o sea, el trabajo de equipo que tuvo cada uno, el manejo de información que les dieron, el tipo de estrategia que utilizaron, el trabajo de Pirelli gestionando tan buenos neumáticos esta temporada y que puedan durar de esta manera. O sea, la verdad es que si tú ves el conjunto, pues la verdad es una maravilla que se haya podido llevar a cabo de esta manera, ¿no? O sea, sí creo que eso es como muy importante y los cambios de temperatura que tampoco se esperaban de esa manera, que si llovía, que si no, que si sí, que si no.
Y oye, y ahorita que hablas de Pirelli, ayer y hoy probaron en el circuito las llantas para 2026. O sea, por ahí vi a One You Saw, pero también estuvo Bottas probando las llantas. O sea, rodaron 70 vueltas con las llantas.
Está muy cañón. Está muy cañón.
Mira, eso voy. Está muy cañón que no se sobrecalienten, que duren tanto. Evidentemente no van al ritmo de carrera. O sea, van rodando más lento y... O sea,
pues sí, van probándolas, pues.
Son pruebas, sí, exactamente. Pero supongamos que a ritmo de carrera te duran unas 45. Yo estoy en contra de que duren tanto las llantas. Estoy a favor... de que no se rompan, estoy a favor de que trabajen en esa durabilidad, pero el que veamos, por ejemplo, esta carrera fue muy entretenida el cuando hubo dos paradas. Hubo sí. coches que hicieron tres, cuatro, bueno, pero los que hicieron dos estuvo entretenida por eso. Entonces creo que está bien que aumenten la dureza de las llantas, la durabilidad, pero no tanto. Sé que lo hacen por seguridad, también por costos, porque sí. evidentemente el que hagas un cambio de llantas en lugar de dos, pues les ahorra una muy buena lana a los equipos y sobre todo, bueno, pues al patrocinador.
Pero es que una cosa lleva con la otra, ¿sabes? O sea, si quieres tener neumáticos más seguros y que tengan menos problemas dentro de carreras y con el cambio de climas que hay en cada circuito, pues necesitas neumáticos que duren más. O sea, 100%. Más fuertes, sí, más sí. duraderos, más confiables. Entonces, eso da a que duren más tiempo también. O sea, creo que, y no sé, o sea, porque yo no soy ingeniera en neumáticos, le podría preguntar a mi amigo en este momento. Sería una muy buena pregunta, ¿eh? De hecho.
Aparte, no saben cómo reciben en ese box a Regina, ¿eh? No saben.
Ay, los quiero mucho. O sea, ya me invitaron y ando viendo a ver. Ahí les traigo noticias. Pero está interesante la pregunta de cómo puedes crear un neumático que sea seguro y que no dure tanto para que pueda haber más estrategias. O sea, eso es como una incógnita. Y la otra es, ¿realmente quieren eso? Porque como dices tú, con bajar los costos, que ahorita es muy importante para los equipos por lo que cuesta estar dentro de la Fórmula 1 y tener un monoplaza. Y la otra es, con toda esta parte de sustentabilidad que también está manejando la Fórmula 1 o que quieren disminuir, también representa un poco eso para ellos.
Sí. ¿No? Sí. Mira, esta es una imagen de los test de ayer.
Uh-huh. El coche de Pitbull.
Pero está el coche de Pitbull ahí, echando unas vueltas en Suzuka. Y está interesante lo que están descubriendo. Pero bueno, Regina Cuesta arrancó la carrera. A ver, la calificación brutal. O sea, es la mejor
calificación. La calificación estuvo muy emocionante. Buenísima.
La diferencia fue 66.
Yuki Tsunoda llegando a Q3 fue el highlight de mi fin de semana. Yo lo festejé como si Yuki Tsunoda hubiera ganado el gran premio y no solo yo. El equipo y Japón.
Sí, híjole, la verdad es que fue emocionante.
Muy.
Como dices, el Yuki de llegando a Q3, fue emocionante ver a Lando haciendo una gran vuelta, ¿no? O sea, porque hay que decirlo, digo, no porque sea Lando y sea mi pollo, pero hay que decirlo, le ganó a las dos Ferraris que traen un auto bárbaro, ¿no?
Sí.
Y ver a un checo, y ojo con lo que voy a decir, porque ahí a mí me tiran mucho de que soy anticheco y que lo odio y que no sé qué, y un checo que hoy les puedo decir que está más cerca de Verstappen de ese desempeño que nunca.
Que el año pasado, claro.
No, y que nunca. Regina, 66 milésimas es empate.
Sí, pero ¿no crees que tú, para platicarle a los coequiperos que a lo mejor no están muy informados de todo esto, ¿no crees que se confunda el inicio de esta temporada con el inicio de la temporada pasada? O sea, la temporada pasada teníamos en Miami un Checo Pérez que podía liderar el campeonato.
Y también este año están a 13 puntos. Ahí te va. Te voy a decir cuál es la diferencia contra el año pasado.
El inicio, ¿no? Ya después se desarrolló diferente.
Sí, sí. Que gana una Max, gana una Checo. Gana una Max, gana una Checo. Hasta ahí, pues prácticamente van empatados. En Miami se pudo dar porque Max se equivocó en la quali y arrancaba desde la novena posición, que nunca. Ajá. Pero el problema de Checo siempre había sido, a ver, en Miami el año pasado hizo una quali porque el cuate se le apareció el Espíritu Santo, hay que decirlo. O sea, sí dio una vuelta magistral, pero se le apareció el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Max se equivocó, ¿no? O sea, porque si no, a lo mejor Max hubiera hecho una pole y nos morimos de risa todos y nos vamos a dormir. Pero este fin de semana, el señor Checo Pérez sacó una vuelta de niveles... de Dios. O sea,
a ver, digámoslo así, de niveles de ser digno de estar en la mejor escudería del mundo actualmente, ¿no?
Justo, a eso voy, justo, se da una vuelta al nivel de Max, 66 milésimas, Hubo un video buenísimo que subió Fórmula One Addict, que literal es el video de cómo van una línea azul y una línea amarilla, y en algunas curvas Checo sale mejor pisado que Max, y en algunos momentos fue adelante. Todo el problema de Checo fue en la última curva. Todo el problema de Checo fue antes de entrar a la recta, ahí perdió esa diferencia. Y bien lo dice Regina Cuesta, esa vuelta fue el ¿cómo te puedo decir? Pues sí, el manotazo en la mesa de decir, hey, no estoy aquí porque tengo un excelente patrocinador, no estoy aquí porque vendo gorras y playeras a lo idiota, no, soy un buen piloto. No estoy al nivel de Max porque Max es un fuera de serie. Pero ojo,
de todo, ¿sabes? O sea, ya superó absolutamente a todos.
No, claro.
En esta Fórmula 1, ¿no?
Y te voy a decir una cosa. Existe Sebastián Vettel. Porque si no, Checo Pérez, estarías hablando que en la historia de Red Bull podría estar en el top 3, ¿no? O sea, claro. Ya de pilotos. O sea, ya es una cosa muy impresionante. Ya es una cosa que vale, y hoy, señoras y señores, Regina Cuesta, coequiperos, coequiperas, Checo Pérez, les puedo decir que es el piloto más famoso de la Fórmula 1, el que toda la gente quiere en los eventos, el que toda la gente
quiere sus playeras. Bueno, a ver, estás hablando de Japón, ¿no? Que es un gran premio en donde, número uno, de cierta manera sigue siendo de casa de Red Bull, por tanto tiempo que tuvieron en Honda, y por toda la gente japonesa que sigue trabajando en el equipo. Y por otra parte, es queridísimo en Japón de siempre, o sea...
Sí, no, pero aparte de esta carrera, o sea, tenemos, ¿qué te gusta? Un año, año y medio con esta tendencia de que Checo es el piloto que más playeras vende.
No creo que sea el piloto más famoso dentro de la Fórmula 1.
No,
o sea, yo creo que...
A lo mejor lo dije mal.
Hamilton sí es más famoso.
No, lo dije mal. A lo mejor es el más mediático hoy en día. Porque todos hablan de él. O sea, o bien de que está qué bien Checo, o mal de, ahí viene Richardo a suplirlo.
Ese fue el rumor, y se los dije aquí en Pitbull, que yo no entendía por qué la gente creía que podía pasar.
Y les puedo decir una cosa. Ya lo hablaremos, pero a lo que voy es, Regina, Checo Pérez vendió todas sus gorras del Gran Premio de Japón en 2 horas y a Max le llevó días. Y fue impresionante. Y dijeron, vamos a imprimir más de Checo. Las volvieron a sacar y se volvieron a agotar. Es impresionante lo que está haciendo Checo Pérez en el tema de...
Y esa gorra en específico.
Y esa gorra está brutal.
Va a ser una de las gorras más famosas dentro de la historia de la Fórmula 1. Esa, en específico.
Icónicas, sí, 100%. Pero bueno, te voy a dejar de hablar porque he hablado mucho, ya está mal en la garganta.
No. A ver, yo tengo temas. Yo tengo temas que discutir.
Échalo, para eso es el podcast.
Estábamos, o sea, platicamos de las qualis, de lo bien que le va a Red Bull, le va muy bien a Lando Norris, a los Ferrari, Alonso logra colarse en ese quinto lugar, pero también hubo pilotos a los que les costó mucho y no entendían por qué su coche tenía tan poco ritmo en estas
qualis. Se va a caer la gorra de Checo.
Que es... no.
Ahí está, eso.
Que no entendía por qué, o sea, que varios pilotos no entendían por qué no tenían ritmo en estas qualis, ¿no? O sea, fueron muchos los radios, fue el radio de Leclerc, de que hice lo que pude, yo no entiendo por qué quedé en este tiempo, el radio de Hamilton, el radio de Alonso, y eso que Alonso quedó en quinto, o sea, de cómo les costó trabajo lograr tener un mejor ritmo que los primeros 4 pilotos.
Es que es una pista muy complicada.
Sí.
O sea, sí. Mira, ahorita les voy a... Mira, es más. Vámonos, porque lo tenía preparado al final, pero Regina Cuesta tocó este tema, y entonces me vale gorro y se los voy a poner. Aquí está, explicadísimo. Gracias a F1 Dar Analysis, que pues me lo... La neta es que le pregunté, oye, ¿hago esto? ¿Me lo prestas? Y me dijo que sí. Bueno, aquí está el problema. Gastaban llantas de más. Ese fue el problema. Okay. Si tú ves aquí los tiempos, ¿no? En segundos, lo que vemos de, pues sí, de mi lado izquierdo de la pantalla, la verdad es que no sé cómo se vea, son segundos, 100 segundos, 93 segundos. Y después aquí podemos ver el tiempo de vida de las llantas, de 0 a 30 vueltas. Si ustedes ven, Mercedes era muy inestable y se iba arriba. Y eso es porque estaban gastando llantas de más. McLaren estaba a la mitad, ustedes vean, está muy a la mitad. Aston Martin todavía gastaba un poquito más de llantas que McLaren. Uh-huh. Pero vean a Ferrari y a Red Bull, la diferencia brutal hacia abajo.
Sí.
O sea, bueno, ese fue en las duras. En las medias, el equipo que mejor fue Aston Martin. Entonces, aquí es el tema, Regina. ¿Cómo los equipos prepararon la estrategia para andar en qué llantas, no? Y si nosotros vemos en las medias, quien mejor le fue a Ferrari. O sea, Ferrari andaba...
Qué loco, ¿no? ¿Qué has el poder cambiar de haber tenido un año degradando neumáticos tan grave dentro de toda la temporada y que este año sean quienes hayan encontrado ese...
Sí, y otra cosa. Aston Martin, en el tema de manejar las llantas, en el tema de cuidarlas, les fue excelentemente bien y gracias a eso no acabaron en el fondo, ¿no? Digo, ¿no? Pero importante el trabajo que hicieron Alonso y Stroll, que el de Stroll, pero Alonso.
En la cual Stroll, no, a ver, no pasó ni a Q2.
Q2, sí, entonces, pero bueno, pero en carrera tuvieron buen management y bueno, entonces llegaron. Esto es uno. La otra es, en los últimos stints, Sainz prácticamente copió vuelta tras vuelta. O sea, es impresionante. Es que no
puedo... Es cañón, porque significa... No puedo sombrear. O sea, para explicarles un poquito a los coequiperos, ¿por qué es importante el no... el poder copiar vuelta con vuelta es... Hay dos factores. Número uno es la degradación de neumáticos y número uno es que cada vuelta también tienes un poco de menos carga, ¿no? Dentro del coche. Entonces, este balance es muy difícil para que tengas los mismos tiempos.
Vamos, lo que permite eso es que tu curva de... hagan de cuenta que la ventana de funcionamiento perfecto de las llantas te dura más tiempo. Uh-huh. Cae mucho después el rendimiento de las llantas. Entonces, es impresionante lo que hizo Sainz al final de la carrera. Y no así lo que hizo Mercedes, tanto Russell como Hamilton.
Yo tengo la pregunta aquí. Perdón por interrumpirte, pero no, esta es la pregunta que tú vas a contestar con lo que vas a decir siguiente, porque ya sé lo que vas a decir. ¿Es Mercedes el nuevo Ferrari de esta temporada?
No, yo te puedo decir que es el nuevo Aston Martin. O sea, les va a ir mal porque tienen un problema. Tienen 70 puntos de downforce y eso no los deja tener buen rendimiento. McLaren nunca en la vida se había dado que un equipo que no es motorista, es decir, que no hace sus propios motores, fuera más rápido que el que le vende los motores. Entonces,
sí, está cañón.
Hoy en día el problema de Mercedes es que tienen tanto downforce que no pueden tener rendimiento en la recta. Lo vimos, o sea, no se los comieron porque en realidad en curvas van muy bien, pero en la recta son más lentos que... No quiero decir Alpine porque Alpine es un tractor este año.
O sea, Alpine ni de qué hablar, pero sí está cañón esa diferencia.
Pero hasta Williams va más rápido, ¿eh?
Sí, o sea, sí. De un punto en el campeonato que tiene de diferencia Mercedes con...
Mira, con aquí está, vean la diferencia, ¿no?
No le estoy entendiendo a esta gráfica.
Ok, este es
parecen gomitas.
Este es el cambio de velocidad entre tanques llenos y tanques vacíos, pero vamos.
Ah, ya leí.
Sí, pero vamos, la diferencia es brutal entre Mercedes y los demás. O sea, va muy, muy parejo con carga o sin carga, porque el coche en realidad es pesado aerodinámicamente. Y pues aquí está una diferencia contra el ganador, y en realidad, pues podemos ver como aún con llantas viejas, un Ferrari, el Ferrari de Leclerc no iba tan mal. Y bueno, Sainz al final de la carrera pudo haber sido más rápido que Max en muchas vueltas. El tema es que Max guardó las llantas, iba tan tranquilo que guardó las llantas y puso una vuelta rápida impresionante. Pero bueno, si quieres, platicamos en la carrera, platicamos de las primeras, y yo no sé qué estoy viendo, les estoy mostrando todo lo que tenemos.
Todo, spoiler alert. Ese es el problema. Spoiler alert. No, spoiler. A ver, ya platicamos de lo bueno, de los buenos que fueron las qualis. Honestamente, yo a la carrera le doy un 6.
Ok.
Sí, la verdad es que creo que tuvo rebases muy buenos, pero en sí...
A ver.
Para mí es bastante plana. O sea, y qué padre que sea un circuito en donde tengamos más de una parada en pits. Creo que eso también lo puede hacer más interesante porque hay más tipos de estrategias que se pueden tomar con dos paradas que con una parada. Esa es la realidad, ¿no?
Y ahí te va.
No, pero digo, es dato, Japón, ¿sabes?
Dato, o sea, de tío. Osuka. Sí, dato de tío. Este año, de 2019 para acá, había habido un promedio X de rebases. Bueno, en 2019 hubo 44 rebases y era históricamente la carrera con más rebases en el Gran Premio de Japón en la era híbrida. Este fin de semana hicieron 43. O sea, de 2019 para acá es el año con más rebases en Japón, cosa que te habla de que puede haber más competitividad.
Hubo, o sea, como que hubo acción. Pero ahora, uh-huh. O sea, también hubo undercuts por estrategias de pits. O sea,
esos no cuentan, también... ¿eh? Ah, esos no cuentan. Esos no, estos estamos, estoy hablando en pista. Estoy hablando en pista. Ese es un dato de tío.
¿Datos? No de eso. O sea, tengo que ver mis datos de que, de por qué hubo tantos. A ver, o sea, obviamente Williams, o sea, de que Sargent y los dos Alpine y Bottas, o sea, ya daban rebases asegurados, ¿no? Para todos.
Sí, no, y
a ver, y espérate, y Magnussen, y Stroll, y Hülkenberg, y Tsunoda, que los llegaron a lapear. O sea, estamos hablando que los primeros 10, los primeros 7 lugares, quitando los 3 DNFs que hubo, de Juan Yuso, uh-huh. Richardo y Albon, uh-huh. Los llegaron a lapear.
Sí.
O sea, también de qué te habla, ¿sabes? O sea, de que no todos fueron rebases...
¿Pero quién los lapeó? Los lapearon los primeros dos, no los primeros tres, o sea, pero
no,
bueno.
Pero los primeros dos, hasta llegar de que a Tsunoda y a Hülkenberg y a Stroll, sí, pero sí, los demás, o sea, bueno, ya casi Russell iba a lapear a Gasly, digo, a los Alpine, si es que no lo hizo, la verdad, no me acuerdo, pero...
Pero sí, está brutal, o sea, esto que está pasando. Ahora, sí fue aburrida. En un pedazote, pero te
a
digo.
Ver, y tú puedes decir que estuvo divertida para ti, ¿sabes? O sea, yo creo que esa es la diferencia de la Fórmula 1 y del deporte.
Si
y
le vas a Max Verstappen.
La carrera más aburrida del mundo. O ver, o sea, Japón, tuvimos otras que te quieres sacar.
Bueno, tuvimos una que se corrió cuatro vueltas. Sí, o sea, entonces, bueno.
Pero, uy, no sé. Tal vez es como el dicho que dice mi mamá de no esperes nada y no lograrás decepcionarte.
Sí.
Y a lo mejor esperabas, y ya sabes, el carrerón de la vida.
Y luego no esperas nada y aún así terminan por decepcionarte las
también
carreras. Así es que
pasa. Ahora, viene pronto Miami. Esta no va a ser la carrera más aburrida de todo.
No, y Mónaco. A mí Mónaco se me hace un suplicio. Pero bueno, las estrategias fueron estas. Los que empezaron con amarillas...
Pero esto es lo divertido de la carrera.
Sí, esto fue, mira.
Que esto es la carrera, ¿no? O sea, aquí yo es como, a ver, Regina, ¿qué pex? O sea,
sí,
estoy como...
Y la verdad es que, a ver, Red Bull, vimos, a pesar de que Checo Pérez, o más bien regaron en meterla a Checo Pérez en esa vuelta 15, ¿no? Porque se encontró tráfico y se quedó mucho tiempo atrás de Charles Leclerc. Después lo pasó y el ritmo que traía Checo Pérez era brutal. En algunos casos fue más rápido que Max Verstappen en muchas vueltas, en otras no, por eso le sacó 12 segundos. Pero la estrategia de amarillas, blancas, para mí fue la mejor. Otra cosa es que, pues sí, aunque sea el circuito que más degrada las llantas, pues las llantas de Pirelli están durando toda la vida.
Sí. Ahora, podemos, o sea, teniendo en cuenta ya como estas estrategias, a ver, Max Verstappen logra ser el segundo piloto en ganar 3 veces consecutivas Suzuka.
No es el único.
Junto con Michael Schumacher.
Ah, Michael Schumacher, sí, de hecho Michael Schumacher se aventó 4 en 5 años. Está cañón.
Es que vi una fotito preciosa que salía Max. Todo el mundo ha visto esa foto, y si no la han visto, búsquenla de verdad, porque está divina. De Michael Schumacher grande, platicando con la mamá de Verstappen. Ah. Y Verstappencito, así que parece un nenuco, el niño. Es la cosita más tierna del mundo, Verstappen chiquito. Tiene cara así como de... No sé.
A ver, las familias eran muy amigas. De
todo
hecho,
rosadito. Y entonces en la foto, no me acuerdo quién la subió, la vi en Facebook. Créditos para quien la subió. Y salía aquí las únicas dos personas que han logrado ganar 3 veces consecutivas Suzuka. Y entonces la diferencia de edad es tremenda, entonces estaba padre la foto. Pero platicamos de la gran clasificación, desempeño de Checo Pérez. Max Verstappen, yo creo que, o sea, también tenemos que decirlo, es increíble lo que hace, o sea, dentro de todas las carreras, vuelta rápida, pole position, primer lugar. Pero, ¿qué onda con Carlos Sainz?
No, a ver, Carlos Sainz se tragó a Michael Schumacher, a Lauda y a Honda.
Carlos Sainz dijo, o sea, y de verdad... Uy, es que me da muchas ganas de... Cuando todo el mundo me criticó por decir que Carlos Sainz iba a hacer mucho bien a Ferrari, porque se los juro, voy a buscar ese TikTok.
Sí.
Es un... Yo no soy el piloto número uno. Déjame correr y te demuestro por qué yo debí ser el piloto número uno.
Me estoy comiendo unas palomitas, perdón. Está muy buena tu plática.
No pasa nada. Oye. Raúl. Y yo, es que Carlos Sainz...
No, a ver, espérame. Regina, tienes toda la razón y me acuerdo cuando dijiste eso. Y no sé si te acuerdas que hubo un programa, pues en los primeros días de hace 2 años, que dijimos, Leclerc, o sea, sí es un gran piloto, pero no es... Pero no es muy constante. ¿Te acuerdas que lo dijimos?
Y es el, sí, es el piloto con el que ha apostado Ferrari mucho tiempo. En su momento fue...
O predestinato, sea, y así, o sea.
Sí, y es el piloto de Ferrari que más... O sea, que ha tenido un contrato más largo dentro de Ferrari. Y le han apostado, ya ha crecido. Y por algo le están apostando a ese piloto. Pero, a ver... Primer temporada de los dos juntos, Carlos Sainz queda por arriba de esa temporada, y segunda temporada no los estaban dejando correr hasta que llegó Vasseur, o no sé cómo se pronuncia bien su apellido. Pero
tienes un perfecto francés.
Y yo, pero ya me enojé.
Vasseur.
Díganme cómo se dice.
Pero está, a ver, sí, hoy en día te puedo decir que seguramente Ferrari se está preguntando si hizo bien. ¿Por qué? La solidez de Carlos Sainz en estas carreras. A ver, ha sido el mejor piloto este año. Y ningún... Ojo, esto está chistosísimo y es un buen dato y es importante. En las 4 carreras que llevamos, los 4 driver of the day son Ferrari. Nunca había pasado eso. 2. Sí. Llevan 2 vueltas rápidas y 2 Max. Eso. Y Carlos Sainz ha sido el mejor piloto, por lo menos el más constante. ¿Por qué? Porque él se quedó fuera una carrera. Pero de todas las demás carreras que ha estado, 100% en los podios. Ya ganó una carrera, ya tiene un segundo y un tercer lugar. O sea.
Y fue constante con un Ferrari, no solo de esta temporada que le está yendo bien. Fue constante con un Ferrari que tenía muchas fallas, muchos defectos, muchos problemas en estrategia, poca fiabilidad. O sea.
Y hay que decirlo. Él y Max Verstappen han ganado las últimas 22 carreras, 23 con esta. O sea, está impresionante ese tema. O sea, nos tenemos que ir a Bakú del año pasado para que Checo haya ganado una carrera. Y en Singapur del año pasado, que la ganó Sainz. Pero de ahí fuera, todo lo ha ganado el señor Max Verstappen. Entonces... Sí. Yo creo que sí se están preguntando si hicieron bien. Afortunadamente para Ferrari, el año que entra llega Lewis Hamilton, que...
Pues, que bueno, también pues, es un pilotazo y que les va a ayudar mucho para...
Todos sabemos lo que puede hacer, ¿no? Claro. Todos sabemos lo que puede hacer. Es un 7 veces campeón del mundo. Es un piloto rapidísimo.
Es que yo
rapidísimo.
Me muero si logra ser campeón del mundo.
No, si llega a ser el octavo en Ferrari...
Está muy cañón.
Le voy ya al Cruz Azul si quieren. O sea... Me vuelvo loco.
Yo así. También me volvería loca. Y ahora, la otra es, si hablamos de que pobre Sainz, qué pérdida para Ferrari, este gran piloto, pero ojo, que a otros equipos les puede brillar el ojito.
Fácil. No, y va a llegar, no, a ver, no, va a llegar, o sea, a Mercedes. Va a llegar a Mercedes. Yo les puedo asegurar por algo que...
Estaría increíble ese cambio, estaría increíble.
¿Se acuerdan que tengo un pajarito que luego me da tips y me dice? Bueno, les puedo decir
ya hay
que...
hay varios pajaritos.
Les puedo, si hay, ahora sí, es que Pitbull está cañón. Sí, hay un buen. Está impresionante. La verdad es que, a ver, agradecido con ustedes, porque gracias a ustedes es que podemos llegar a tener ese tipo de contactos, ¿no? Y pues uno de nuestros pajaritos nos dice que literal en menos de 3 semanas, o tal vez 4... estamos ya conociendo el contrato que pudieron haber firmado este fin de semana el señor Carlos Sainz con Mercedes. Está muy cerca, está, o sea, ya muy, muy, muy avanzadas las pláticas. Ay, y a partir de esta firma, señoras y señores, el mercado se va a mover muchísimo porque el señor Carlos Sainz ya estaba apuntalado para llegar a Sauber, que se convertirá en Audi. En 2026. Entonces,
y para mí era lo más lógico, ¿sabes? O sea, yo veía un futuro de Audi con Checo Pérez y Carlos Sainz, pero ojo, mucho hablamos de los pronósticos de a futuro de los equipos, pero también depende mucho de lo que pase en la temporada.
Y les voy a decir una cosa, no hay forma de que Checo Pérez no esté en Red Bull el año que entra. O sea, no hay forma.
2025, o sea, sí es 100%. Yeah.
La verdad es que la entrevista que le hicieron después de la carrera, donde le preguntaron sobre su contrato, se veía muy falso diciendo, puta, no sé, estoy tranquilo por mi futuro, pero pues lo que venga va a ser bueno. No, hombre, el cuate está firmado. Esa es una. Pero para lo que se va a mover es porque en Haas llegará Oliver Berman, pero tendrán que buscar en Williams a un piloto que acompañe a Albon, tendrán que buscar en Sauber un piloto fuerte, porque van a llegar muy fuerte a Audi. Entonces, vale, o sea, señoras y señores, vamos a tener un silly season entre este año y el otro.
Va a estar muy interesante. De hecho, hace poquito vi un TikTok que subió Valentina, que le mandó un abrazo.
Chulada, la Vale.
Está bien enferma ahorita. Entonces, le deseamos una recuperación pronta.
Claro, un abrazo.
Vi un TikTok de ella, un video que platicaba quiénes son los pilotos que creen que debería de salir dentro de la Fórmula 1. Yo los que creo que neta ya, por favor, que salgan de la Fórmula 1, no es ni Logan Sargent, no es ni Stroll, es los dos pilotos de Haas.
Sí.
Ese regreso de Nico Hülkenberg y de Magnussen fue un buen regreso cuando Haas necesitaba esa ayuda por la salida de Nikita Mazepin, por el tema de dinero que se estaban metiendo, político. Necesitaban a un piloto experimentado para por lo menos sacar adelante esa temporada y por lo menos sacar adelante el equipo. Pero a ver, si Haas lo que está haciendo es una reestructuración económica y del equipo, que es lo que nos han mostrado que están haciendo, por favor.
Sí, por favor, 100%, pero mira, ahí te va. El que hoy esté estos dos pilotos y Logan Sargeant, evidentemente estamos hablando de dinero. Si llegara un mejor patrocinador que quiera anunciarse en el coche de Haas, tendríamos otros pilotos. El tema es que no lo hay.
Y lo que va a terminar pasando es que va a pasar algo como Nikita Mazepin. Algún piloto de otra categoría que pueda llegar a tener los puntos de la superlicencia que sea dueño de un...
Y el dinero, grande. O sea
que sea dueño.
Y el dinero, a ver, hay que decirlo, o sea, ese es el tema principalmente. Ahorita el tema complicado es el de Sargent, su familia es familia trumpista, Trump va a ser seguramente, o si no es que ya es candidato para la presidencia otra vez en Estados Unidos. No,
y tiene probabilidades de ganar muy grandes, esos son ya temas políticos, pero volvemos a lo mismo, o sea,
pero vamos, es por eso.
Estadounidense.
Ese es otro tema. También es gringo, la Fórmula 1 es gringa.
Con una Fórmula 1 que ya tiene 3 grandes premios, que...
Dueños, o sea, gringos, intereses gringos.
Intereses americanos. Sí, y gringo. Todavía le sumas la política, porque lo he dicho 1000 veces, pero me encanta repetirlo, es romantizamos mucho la Fórmula 1, pero el tema político y económico...
Sí, es que se maneja, se maneja tanto dinero que sí.
No, y se manejan tantos intereses políticos.
Sí.
Pues imagínate los contratos, cómo corren, dónde corren y todo el despapalle que hacen al año.
Mira, y eso lo vemos en todos lados, evidentemente a diferentes niveles, pero por ejemplo, aquí en México, yo trabajé muchos años en Mercedes-Benz, uh-huh. y hoy me enteré, ¿no?, que el director del grupo más grande de Mercedes-Benz, que yo trabajé para ellos un muy buen rato, corrieron al que era presidente de Mercedes-Benz porque no le estaba gustando su funcionamiento, cómo estaba la idea, la propuesta comercial. Imagínate, si esto lo estás hablando en una agencia contra el presidente de una marca en un país, que son miles de millones, pero no se compara con lo que mueve la Fórmula 1 alrededor del mundo. Evidentemente, todos están moviendo sus hilos y todos están dando la cuerdita para donde les conviene.
Tú dime, ¿por qué regresó en 2015 la Fórmula 1?
¿A México?
¿Por quién?
Ah, no, pues por Alejandro Soberón y
Carlos Felipe Calderón.
O
sea, por el conjunto del dinero, el poder y las relaciones.
Es que justo se juntaron la
¿qué triado? Dijimos el otro día de la FIA, que estaban ahí los tres, el dueño de Liberty Media, el dueño Eccleston y...
Sí, bueno, se me fue eso.
La divina... La tripla... ¡Ah! Oh, es que estaba buenísimo.
Sí, es eso, sí. ¡Ah! Lo tengo aquí, bueno.
Trinidad.
La Santísima Trinidad.
La Santísima Trinidad.
Es igual acá. Se juntó el dinero, se juntó el político.
Claro.
Y se juntó algo muy importante, que es tener un piloto.
Claro, y eso es también importante.
Y estaba en Force India o en Racing Point, ¿no? O sea, de lo que me digan. Pero vean hoy lo que creó eso. Porque este país, gracias a este de Drive to Survive, así, se volvieron locos con la Fórmula 1. Y la llegada de Checo a Red Bull
fue clave. O sea, fue clave el conjunto de todo lo que pasó en al mismo tiempo.
Y la llegada de Checo Pérez a Red Bull también fue que se juntó la Santísima Trinidad.
Claro, y tiene que pasar ese conjunto de cosas para que pase este tema tan grande, ¿no? La otra es, y el lado que creo que es muy bueno, es que gracias a toda la nueva afición dentro de la Fórmula 1, no es solamente impulsar más la Fórmula 1, es impulsar muchas otras categorías que tenemos en México, porque 100%. México es un país en donde tenemos muchísimo automovilismo. Y
sí,
tenemos...
la cultura es genial.
No, y claro que siempre ha sido muy fuerte, pero hoy en día el hecho de que vean Fórmula 1 los involucra en otro deporte motor. Y en México tenemos las carreras y los campeonatos internacionales más importantes del mundo. O sea, tenemos Fórmula 1, tenemos Fórmula E, tenemos Rally. Tenemos Baja, tenemos la Panamericana, o sea, tenemos NASCAR México. O sea, la verdad es que tenemos muy, muy buen automovilismo. Oye, y el hecho de que le den tanta importancia a uno, eventualmente es una cadena que te va a dar importancia.
Y te voy a decir algo que fui este fin de semana al béisbol y mientras está pues, el estadio Harpelú está dentro del
complejo de los Diablos,
de los hermanos Rodríguez, de los Diablos del México. Y mientras estaba el béisbol, había carreras. Y estaba muy padre. Escucho, o sea,
tú no me importa el béisbol.
Iba con gente al trabajo y yo estaba escuchando y claro que me iba y me asomaba. ¿No? Pero te voy a decir que me llamó muchísimo la atención. Nunca en la vida había visto. O sea, vas al fútbol y ves un güey que trae gorra de Checo.
Aquí sales un sábado.
Fui al béisbol. Regina Cuesta, o sea, hasta me encontré dos coequiperos que literal pues, nos saludamos, o sea, los pinches globos, pero nos saludamos porque digo yo, pues siempre traigo que la gorra, que no sé qué, que eso, pero impresionante, o sea, si, te lo juro por mi vida que eran 100, 200 personas con gorras o merch de Fórmula 1, ya sea playera, lo que sea, eran pocas, impresionante. Entonces, eso te habla del buen trabajo que están haciendo. Y eso que está pasando en México, está pasando en Europa, en Estados Unidos no tanto, pero por eso están exagerando.
Sí.
¿Y qué creen? Eso le hace el mayor bien a este deporte.
Claro.
Que en
al automovilismo, te digo. O sea.
Y al automovilismo está creciendo. Sí, claro, la inercia que lleva la Fórmula 1 está creciendo todas las categorías. WEC ahorita está impresionante y la Super Cup.
Indy, hasta Indy en Estados Unidos por Pato Howard.
Bueno, o sea, hasta Perma acaba de anunciar su participación. O sea, es de verdad, está cañón. Está cañón. Sí. Eso es un tema para literal invitar a gente que se dedique a esto y platicarlo, y hacer una mesa de debate. Pero, Regina Cuesta, nos perdimos un poquito el programa de platicar la carrera. Pero, miren, ahí está el top 10 de cómo quedaron. Pues Max Verstappen en la punta, Checo Pérez en segundo lugar, a poquito más de 12 segundos. Carlos Sainz, Charles Leclerc, que al final tuvo un carrerón. Lando Norris, que pues, te mando un beso en la boca. Fernando Alonso.
¡Órale!
Fernando Alonso también, muy buena carrera. George Russell, para el coche que traía, hizo lo mejor que pudo. Oscar Piastri, muy buena carrera, sin embargo, al final se le murió el ritmo. Lewis Hamilton, que está desesperado. Y una magistral carrera de Yuki Tsunoda. Llega a los puntos que... Qué bueno.
No,
¿qué
y tiene un rebase también muy bueno, que también muy bueno. Nos dejamos todos como si.
Sí, 100%.
Sí.
100%. Al final, pues bueno, Regina Cuesta le puso el 6-5 a la carrera, yo le puse 7-5. Y después, esto. Charles Leclerc, el driver of the day, merecido, claro. Sin embargo, yo creo que.
Carlos Sainz lo rebasó. Ah.
Sí, yo creo que Carlos Sainz. O sea, lo que pasa es que Leclerc arrancó octavo, ¿no? Más bien es eso, ¿no? Que ganó más lugares que nadie. Pero a mí se me hizo mucho más completa la carrera de Carlos Sainz. Incluso mejor que la de Checo, ¿eh? O sea, sinceramente.
Sí, a mí también. Y algo que me está gustando mucho de este nuevo Ferrari, creo que ya lo había platicado en este episodio, es el hecho de que sí los están dejando correr.
Sí, sí.
Y así tiene aparte... que ser. Porque además esa va a ser la sana competencia para el equipo.
Sí.
Eso
sí,
les ayuda mucho, o sea, no es necesariamente algo malo.
Oye, las vueltas rápidas, ve, o sea, Max Verstappen 1.33.7, 1.33.8.41 Carlos y 1.33.9.45 Checo Pérez, o sea,
tremendo.
Sí, dos décimas de perdón, me estoy ahogando, se me fue por el camino viejo.
Estás comiendo palomitas.
Oye, ¿te acuerdas?
No, me ahogo horrible con las palomitas.
Ya me las acabé. Oye, ¿te acuerdas que una vez me estaba ahogando y te decía, ayúdame?
Sí, que te empezó a ahogar. Ayúdame. Yo, bueno, sí, ¿Cómo dice Raúl en la telemetría?
Ay, ay, ay. Pero sí. Y las vueltas, las paradas de pitbull. Sí, las paras de pits más rápidas, pues las sigue teniendo Red Bull, están impresionantes. Van en primer lugar en este campeonato DHL, que patrocínenos. Elliot, pues, pásales ahí el podcast, ¿no? Porque sé que trabaja ahí. Pero bueno, ahí va. Y oye, y algo que es una constante, Kick Sauber o el pitbull team, o sea, ni un punto, están pésimos en las paradas, se equivocan en todas las carreras, tienen paradas de 4, de 6, de 8 segundos, pues está para llorar el equipo.
Bueno.
Oye, Regina.
Sí, vamos a decir. Hay que decir los standings, ¿no?
Hay que hacer los standings. Si quieres, aviéntatelos, okay. Porque no los tengo acá en la mano.
No pasa nada. Bueno, Max Verstappen en primer lugar con 77 puntos y no muy atrás, como bien lo mencionaste, Raúl. Sergio Pérez con 64 puntos.
En tercero, mira, aquí está. Mira, ahí están. Perdón, ya te los puse ahí en la pantalla.
¡Wow! ¡Qué producción! Esta producción no la tiene ni Obama.
Ni Obama.
No la tiene ni Red Bull. Charles Leclerc con 59 puntos y por abajo su coequipero Carlos Sainz con 55. McLaren, Norris con 37 y Piastri con 32. Qué bonito ver este Red Bull, sí. Ferrari y McLaren, ¿no?
Sí, la verdad, sí.
En séptimo, Russell con 24 puntos y con los mismos puntos Fernando Alonso en octavo. En noveno, Hamilton con 10 puntos y en onceavo, Yuki Tsunoda con 7 puntos, que nos regala este puntito de esta carrera que la verdad estoy pegando mi micrófono con la gorra. Hizo una muy buena carrera, en mi opinión. Y bueno, en el lugar número 12, Oliver Bearman con solo una carrera, y en el lugar número 13, Nico Hülkenberg con 3 puntos. Kevin Erik Magnussen con un puntito en el lugar 14. Y bueno, Alex Albon, Juan Yusou, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Valtteri Bottas y Logan Sargeant con 0 puntos.
Está interesante. La verdad es que la diferencia, digo, van 4 carreras, pero la diferencia aquí entre Checo y Max, el que quede fuera en una carrera y se equivoque, el otro le puede ganar. Y en los standings de constructores de este campeonato 2024, lo sigue liderando Red Bull Racing con 141 puntos. Un poquito abajo está la Ferrari con 120 puntos. En la tercera posición, McLaren con 69 puntos. En la cuarta posición, ya un poquito lejos, Mercedes con 34. En la quinta posición, Aston Martin, 33 puntos, que ahorita voy a hacer un paréntesis para platicarles algo. El Visa Cash App Red Bull WX, Y y Z en la sexta posición con 7 puntotes. Haas con 4. Williams, Pitbull Team, Kick Sauber y Alpine. Con 0 puntotes.
Bueno, el pin es que, híjole, no hay ni por dónde. Oye, y no hemos platicado algo muy importante antes de irnos, que lo quiero tomar, es el rendimiento de Richardo.
Pésimo.
O sea, pero ya ves que le habían puesto un ultimátum y que iban a ver qué rollo. O sea, la neta.
El director de cámara se sacó un 10 con esa toma que hacen de Ricardo, Richardo viendo las pantallas y atrás Liam Lawson sobándose las manos. No, así estaba.
Sí. No, bueno, pues es que también, o sea, entiendo que no tienen el mejor coche.
No, pero ve el rendimiento de Yuki, o sea.
Pero ¿qué fue lo último bueno que ha hecho? México.
Sí.
México el año pasado.
Oye, y se vio en la toma esta a Liam Lawson, que se le empiezan a llegar los cachetes rojos porque el cuate sabe, o sea.
Sí, le dio pena.
No, ya le dijeron, a ver. Y de verdad no creo que Daniel Ricciardo corra la segunda parte de la temporada, ¿eh? No, o sea, no hay forma que corra la segunda parte de la temporada si sigue así.
Wow.
Así.
Veremos.
Oye, hay algo que pues hay que platicar también es de este señor. Está en su mejor momento, está en su prime.
Sí, como ya lo dijimos, ¿no? Y está también cañón que la llegada de Richardo era un tema de, híjole, o sea, claro que Red Bull también lo quiere por un tema mediático, pero Checo Pérez ya le ganó el spotlight de ese tema mediático. Ya es 100%. Checo Pérez que le importa, no Daniel Richardo.
Oye, sí,
y hace países y mucha gente creía lo contrario.
Oye, y hace rato he platicado con un coequipero que, no sé cómo se llama, porque está como Nerio Ro. Me dijo, oye, ¿viste que están anunciando que es un piloto que no ha sido rebasado este año? No ha sido rebasado. En esta estadística no se está tomando los rebases en la primera vuelta porque sabemos que es muy variable. Porque Russell lo pasó en Australia, ya lo revisé, sí lo pasa. Pero no se está tomando eso. No ha sido rebasado en carrera. Pero aparte, Regina, es el piloto que más ha rebasado este año, otra vez. A lo mejor no es bueno por lo que dicen.
Calificando a veces.
Ajá, exactamente.
Pero no lo ha hecho mal esta
No, lo ha hecho perfecto. Entonces yo quiero recalcar, para los que decían que odiaba a Checo, no, yo lo amo con todo mi corazón.
Piloto del día. Piloto de nuestros corazones.
Para mí sí, hace una gran carrera. Y les digo, siento que es su mejor inicio, se ve fuerte, se ve sólido, no se queja del coche, los radios son más bien porque pues se han equivocado en las estrategias donde tienen que trabajar. Sin embargo, en el rendimiento contra Max Verstappen está más cerca que nunca. Ojo, para todos los que dicen, es que no son los coches iguales. No son los coches iguales, hicieron una quali casi
igual. Ya, sí han estado muchas de las clasificaciones. Sí.
Entonces, ojo, cuando dicen que el coche no es igual al que hunden es a Checo, no a Max.
Eso es muy cierto.
Y el rebase que le tira en la 130R a Russell. Vean las imágenes, sobre todo en la segunda y en la tercera, cómo se ve el rolling que tiene la carrocería, que se aplastan las llantas y las llantas agarrándose en una curva que se pasa a fondo a más de 300 kilómetros por hora. Lo dijo Horner, ese rebase lo hizo como si no tuviera 3 hijos. Impresionante. impresionante. Y bueno, algo que pasó es que pues ya Max Verstappen entra a esta lista de los cuatro pilotos con más vueltas lideradas. En primer lugar está Lewis Hamilton con 5,455 vueltas. En la segunda posición, el Kaiser Michael Schumacher con 5,111 vueltas. Sebastian Vettel en la tercera posición con 3,501 vueltas. Y seguramente este año Max Verstappen estará en la tercera posición, pasando a Vettel. 3,009 vueltas lleva como líder Max, y después en la cuarta posición, un mítico, ¿no? Ayrton Senna con 2,931.
Sí, que lo de Senna es impresionante por el poco tiempo que estuvo dentro de, ¿no? O sea, las cosas que tenemos que balancear. La otra es, qué bonita foto, la otra es 101 podios para el holandés, acercándose a los 106 de Fernando Alonso dentro de...
Y lo va a hacer...
temporada, y lo va a hacer esta temporada.
Oye, este dato, ¿qué tal, no? Pues ha habido muy pocos pilotos japoneses que han corrido en la Fórmula 1. Ha habido muy pocos pilotos japoneses que han podido puntuar en Japón. Y aquí está la lista, lo subió la Fórmula 1 de los pilotos. Takuma Sato, que estuvo este fin de semana ahí, estuvo en el box de Red Bull, que bueno, en 2002 fue quinta posición, en 2003 sexta, en 2004 fue cuarta. Kamui Kobayashi, que fue quien fuera coequipero del Checo Pérez, que hizo P7 en 2010 y P3 en 2012. Satoru Nakajima, que en el 87 fuera sexta posición y en el 90 sexta posición. Y Aguri Suzuki, quien en 1990 se subió al podio. Este fin de semana se convierte Yuki Tsunoda en el quinto piloto japonés en poder puntuar en su propio país, con un solo puntito, pero igual de valioso, de emocionante. Yo veía japonesitos que estaban genial.
Sí, y el equipo también estaba muy conmovido.
Sí. Y
bueno, Kobayashi, te queremos mucho.
Muy padre. Oigan, y un dato que quiero ver, esta imagen la saqué de una página, pero en la época híbrida, o sea, llevamos 306 carreras, 308 carreras en la era híbrida, de 2014 para acá, del inicio de 2014 para acá. Y solamente estos tres podios que ustedes están viendo en pantalla son los podios donde no se ha subido o Mercedes o Red Bull.
Está cañón. Y bueno, ¿qué? Esa carrera de Italia del 2020 es muy conmovedora.
Fue una locura. Y
muy conmovedora.
¿Sabías que hubo un apostador que le metió 35 centavos a ese podio? Le metió 35 centavos de euro a no sé cuántas combinaciones y se ganó 600,000 euros por ese podio. Porque era tan improbable que bueno. Es Italia 2020, que fue Gasly, Sainz cuando corría con McLaren y Stroll que corría con Racing Point. Sakhir 2020, que gana Checo Pérez, Ocon es el segundo y Stroll tercero. Y Australia 2024, que fue la carrera pasada, que se suben Sainz, Leclerc y Norris. Son los únicos tres podios en esta época híbrida que no se han subido o un Red Bull o un Mercedes.
Wow.
Y ya por último, no es cierto, ya acabó. ya acabamos. Regina Cuesta, vamos a tener Gran Premio de China
no en esta semana.
¿Sí? No, la próxima, pero tú sabías que
por
era de
fin.
¿Tú sabías que era de la Fórmula 1 antes de que se corriera, o la última vez que se corrió el Gran Premio de China?
¿Qué era de la Fórmula 1?
Sí. ¿Me dejas platicarles?
Pues sí, es antes de la pandemia.
Lewis Hamilton solo llevaba 5 campeonatos.
Sí.
Max Verstappen solamente había ganado 5 carreras. Leclerc, pues era su tercera carrera para Ferrari. O sea, es impresionante.
No.
¿Sí?
Si Hamilton llevaba 5 campeonatos, no es posible que Leclerc corría para Ferrari.
Solamente 3 carreras. Sí, porque...
Estaba en Alfa Romeo, ¿no?
No, acuérdate que...
A ver, estoy muy confundida entonces.
Bueno, Robert Kubica acaba de regresar a la Fórmula 1.
Ya.
Alonso se había retirado.
Uh-huh.
Haas era sponsoreado, patrocinado por Rich Energy. Berman todavía corría karts. Y Toro Rosso, todavía tenía nombre, ¿no? Y bueno,
Wang Yusou no estaba.
No, ahí te va, eso voy. Tsunoda, Wang Yusou, Piastri y Sargeant, pues todavía no corrían en la Fórmula 1. Albon, Norris y Russell, solamente habían corrido como rookies o debutantes, era su primera carrera. Pero pasa algo muy chistoso que a mí no me gusta y que va a ser, y los pilotos hablaron este fin de semana de ello, va a ser sprint. No se ha corrido en 5 años.
Y van a poner
un sprint. No tienes información. Pones un sprint con una sola práctica, va a ser un caos. No sé, ¿qué piensas tú?
Estoy muy emocionado porque a mí me encanta el trazado del circuito de Shanghai. O sea, me fascina a mí ese caracol y esa recta, llegar al caracol y luego tener la otra recta tan rápida y tan larga. Sí, me encanta. O sea, me encanta ese trazado.
Y la vamos a tener a las 2 de la mañana. Así es, sí, que nos toca.
Pero ya es la última.
Ya la última pesada, ya. Sí. Fíjate que me gustó este tipo de calendario.
Que empezaran las nocturnas, o sea, como la parte...
Que empezara lo Asia, que es
y
lo...
Oceanía, sí. Y así, por allá.
Sí, me encantó.
Luego ya empiezan con sus locuras y nos vamos a Miami y nos regresamos a Europa.
Que no está tan pesado, pero sí, o sea, digo, ya lo tratando de mejorar, pero ahí va. Sí. La Fórmula 1 está. Pero Regina Cuesta, otra vez llegamos a la hora de programa. Pues antes de irnos, déjame agradecerle a todos los coequiperos que nos acompañan, claro, en este y en todos los programas de Pitbull. Antes de irme, porque se lo debo desde... No sabes cómo me chingan, no es cierto. No. Quiero mandarle un abrazo a mi primo Diego San Clement, que es aficionada a la Fórmula 1 y siempre me dice, oye, se te olvidó mi saludo. Primito, te mando un abrazo. Les fallé en la boda del Jimmy porque me andaba muriendo, pero nos vamos a ver en próximas bodas. Coequiperos, perdóname.
Yo quiero mandar un saludo a un nuevo coequipero que se ha estado echando todos los episodios y que todos los episodios me escribe y me dice. Y entonces, esto es una prueba para ver si escuchaste que seguro sí. Pero es Matt desde Argentina y ahí nos ponemos a platicar y a ver qué opinamos dentro de la Fórmula 1.
Un abrazo hasta Argentina. Me está echando, para que le entiendan, me está echando unos pochoclos.
¿Qué es, ¿no?, eso?
Así le dicen a las palomitas allá.
Ah, ¿y yo qué es eso? Sí. Una de mis mejores amigas de Argentina y yo nunca entiendo la mitad de las cosas.
Oye, sí, tú tienes unos muy buenos amigos argentinos.
Sí, la verdad, los quiero mucho. Les mando un abrazo a todos. Raúl. ¿Dónde te podemos seguir?
Coequiperos, saben que pueden seguirme en mis redes sociales como @RaúlSinger, justo como está apareciendo en la pantalla. Échenme una seguida, luego subo pura idiotez, luego sí subo cosas de Fórmula 1, pero ustedes llegaron a este momento porque Regina va a decir algo. Esperen. Regina Cuesta, a ver, díganlo.
Time out, antes de que lo diga. Estuvo muy chistoso lo de dime qué coche manejas y te diré qué persona eres que hiciste. Tienen que seguirlo en Instagram. O sea, verdad está muy chistoso lo que suben. Está muy chistoso.
No sabes cómo me reí porque la gente, me ponían unos, oye, tengo este coche. Pero luego yo ponía, el del Altima, eres Silvia Pinal. Y luego me decían, güey, sí soy. O luego...
O sea, ¿sí se identificaban?
Sí, luego les ponía, tienen a uno de Audi, pues tienen fama de fresas y borrachos, y así, sí soy, ¿no? Sí. Pero el mejor de todos, porque ese tuvo más reacciones y tuvo más, ¿no? Un cuate subió una foto de un... Me puso que tenía un Fusion. Entonces le dije, eres una octogenaria aventurera. No. Me dijo, güey, te lo juro que 10 personas. Yo tengo hasta una amiga, una gran amiga.
Yo tengo eso y soy.
Sí. Entonces,
qué risa.
Bueno, estuvo chistoso. Me divertí muchísimo.
¿Y yo cuál te digo? ¿El que manejo o el que quiero tener?
Sí. Oye, que la verdad es que puse... O sea, pusieron tantos, me fue imposible contestar todos.
Sí, estuvo muy divertido.
No sabes. Yo nunca en mi vida había recibido tantas stickers ahí en la cajita, ¿eh? No, o sea, fue una brutalidad. Pero bueno.
Ahora sí. Yo soy Regina Cuesta, me pueden seguir en mis redes sociales personales como Instagram y ex como Regina CUO y subo uno que otro videito en TikTok como Regina F1. Nos escuchamos todos los martes, oficialmente.
Finalmente, ya lo dijimos, oficialmente lo dijimos. Todos los martes nos mudamos. Coequiperos, les mandamos un abrazo, nos vemos la próxima semana con la previa del Gran Premio de China.
Sí.
Que esta vida esté llena de globitos y de Fórmula 1 para
bendiciones.
Yes! Sí, ragazzi. Oh, mi senti? Grazie. Dai, forza Ferrari. Grazie, ragazzi. Forza Ferrari.